Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Los colombianos nos hemos acostumbrado a un país dividido y eso es lo que tenemos hoy, una profunda división entre quienes creen que las declaraciones de Iván Márquez eran predecibles, entre quienes creen que el proceso de paz fue una farsa, entre quienes consideran que hay que volver a la guerra, que sentarse a negociar fue un error, quienes están convencidos de que la paz en una nación incendiada durante 60 años es una tarea agotadora e intensa de todos los días. Vamos a tratar de desglosar qué fue lo que ocurrió, qué es lo que está pasando, qué tan grave es, qué ocurre con esos lugares donde todavía hay tantos guerrilleros, exguerrilleros, más bien viendo con asombro lo que ocurre en su país, tantos niñitos que han nacido luego de los acuerdos de paz, más de 500 niños han nacido en Colombia de parejas formadas por exguerrilleros. En fin, vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en Colombia y cuál es el proyecto que este proceso de paz tiene en nuestro país. Carolina, comencemos con las declaraciones. ¿Qué ha dicho el presidente Iván Duque?
Vanessa, el presidente Duque dijo que no están haciendo una nueva guerrilla, sino una banda de narcoterroristas. También le pidió a la Jurisdicción Especial de Paz que de manera urgente expulse a Iván Márquez, Romaña, El Paisa y Jesús Santrich, y a la Fiscalía que emita las órdenes de captura necesarias. También ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos.
La Jurisdicción Especial para la Paz, por su parte, ha dicho que comienza a revisar la posibilidad de expulsarlos a todos ellos de los acuerdos de paz. ¿Qué dijo Juan Manuel Santos?
El expresidente Juan Manuel Santos, quien fue artífice de este acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, a través de un video y luego de haberse reunido con parte de su equipo negociador, ha dicho que el tren de la paz nadie lo va a detener. Este es otro escollo que vamos a superar. También ha hecho un llamado al gobierno nacional para que busque un acuerdo con las fuerzas políticas y así lograr acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final y así poder todos unir esfuerzos alrededor de la implementación y no dejar espacio en los territorios a estos desertores, haciendo referencia al paisa Iván Márquez, Romaña y Jesús Santrich.
A ese llamado se ha sumado también Humberto de la Calle, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, digamos los guerrilleros, exguerrilleros, miembros del equipo negociador de un lado y del otro, que hoy en día continúan apostándole a esos acuerdos.
Y también quienes han defendido la paz y excandidatos presidenciales como Sergio Fajardo.
Vamos a comenzar hablando con Sandra Ramírez. Griselda Cobo era su nombre antes de que adoptara el Sandra Ramírez en la guerrilla de las FARC a comienzos de los años 80 y con ese nombre se quedó toda la vida. Ella fue la esposa, la mujer, la compañera del máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda. Hoy dijo Iván Márquez en esas declaraciones que comenzaba una nueva Marquetalia, que continuaba con el legado de Manuel Marulanda y de Bolívar. ¿Qué se le pasó por la cabeza a la hoy senadora Sandra Ramírez? Bienvenida, Sandra, a Mesa Blu.
Muchísimas gracias, Vanessa, por darnos la oportunidad de compartir mi saludo muy especial. ¿Qué me pasó por la cabeza? Pues sencillamente me pasó de que la visión que se tiene de que fue nuestro comandante, que fue un hombre de paz, eso fue Manuel Marulanda, el fundador, es el hombre que inicia conversaciones desde 1983 en nuestro país. Es el hombre que lidera esas conversaciones en busca de una salida política al conflicto. Tenía bien claro que nosotros nos obligaron a enfrentar este conflicto, pero que buscábamos siempre una salida política y tenía bien claro qué era lo que íbamos a hacer después de que se diera un proceso donde hubiera un reconocimiento de nuestra rebeldía, de fuerza beligerante, de una guerrilla que tenía un proyecto de país en su cabeza. Eso era, pues me sorprende que se tome ahora el nombre de Manuel Marulanda cuando nosotros como partido estamos exactamente cumpliendo con ese legado que nos dejó Manuel Marulanda. El legado es ese país que él se soñó, ese país diferente, Vanessa.
¿Usted en algún momento tuvo contacto recientemente con Iván Márquez, senadora?
No, señora, en absoluto no. Nosotros no hemos tenido contacto con Iván Márquez. Iván Márquez cortó totalmente la comunicación con el partido. Sus comunicaciones son las mismas que ustedes conocen que publican en los medios de comunicación.
¿Y la sorprende todo esto que está ocurriendo?
Claro que sí me sorprende, porque me sorprende la persona de Iván, porque él fue el responsable, Iván fue el que se dio la tarea de ir por los puntos donde nosotros estábamos ubicados a explicarnos, a hacer pedagogía de lo que significa el acuerdo para Colombia, y mire ahora cómo traicionó su propia palabra. Igual me sorprende lo de Santriz. Pero el acuerdo no es Jesús Santriz, el acuerdo no es Iván Márquez, el acuerdo no son esas personas, el acuerdo es mucho más allá. El acuerdo tiene una potencia transformadora, el acuerdo es una herramienta de lucha que nos va a servir a nosotros para mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Es una herramienta de lucha también para exigirle al Estado colombiano, para exigirle al gobierno la implementación del mismo. Es lo más, el acuerdo mismo es la mayor obra de reparación para las víctimas, Vanessa. Eso significa el acuerdo. Por eso nosotros estamos firmemente convencidos que con él, con la exigencia de la implementación, vamos a mejorar las condiciones de vida de la sociedad colombiana. Vamos a buscar un buen vivir, vamos a buscar la participación política, vamos a buscar una reforma rural integral, vamos a buscar el programa de sustitución de...
Pero usted cree, senadora, ¿sí?, que tantos guerrilleros que se encuentran, no me refiero a ustedes que estuvieron más cerca, digamos, de la cúpula durante tantos años, sino los guerrilleros de base, los que se encuentran en los pueblos, los que están tratando de organizar una vida distinta luego de la guerrilla, ¿qué les pasa por la cabeza a ellos cuando tienen una declaración de un tipo como Márquez, que fue el jefe del equipo negociador, y de Santrich ahí al lado, ¿no?
Mira, Vanessa, nosotros estamos en el espacio, y eso lo hemos visto en los espacios donde en este momento nos encontramos, el entusiasmo y la proyección de los muchachos, de quienes están ahí en el debate con los proyectos productivos que llevan, por ejemplo, con iniciativa propia, los proyectos productivos que tenemos, que en los que hemos recibido el apoyo de agencias internacionales, de la ONU, y por supuesto con los proyectos productivos que empiezan a dar los recursos, a generar los recursos del gobierno nacional. Eso es muy importante. Es que cuando Vanessa, cuando uno ha habido el conflicto, lo ha sufrido, uno no lo quiere repetir. Eso no es no. Y muchos, la gran mayoría de las bases en las FARC vivieron lo que es el conflicto, el sufrimiento de lo que es una guerra.
¿Por qué entonces Iván Márquez y Santrich hicieron lo que hicieron?
Bueno, es que aquí en Colombia también tenemos aventureros. De hecho, si no podemos decir que en nuestra sociedad no hay aventureros. Eso es parte de una aventura de ellos. Es una lectura que hacen del acuerdo. Nosotros tenemos otra lectura como partido, la lectura que nosotros hacemos, que aquí no nos iban a recibir, la sociedad colombiana no nos iba a recibir en una sombra roja, no. La lectura que nosotros hicimos del acuerdo es que junto con la gente empezamos una nueva forma de lucha en la que vamos a estar ahí presentes con ellos en las luchas por lograr la implementación. Y la implementación está llena de dificultades, como está llena la reincorporación. Pero está en cada uno de nosotros y en el colectivo de lo que es el partido, cómo enfrentamos esas dificultades, cómo las decimos y cómo buscamos la solidaridad, que es lo que permanentemente nos sigue. Pero te digo una cosa más, es que además de eso nosotros contamos con un gran apoyo de la gente. Entonces, ahora en este momento hay un movimiento muy grande que se llama Defendamos la Paz, y solamente hay sectores de la población en los que permanentemente estamos recibiendo ese apoyo, y eso es muy significativo. Eso es lo que significa el cambio para Colombia a raíz de la firma del acuerdo.
Senadora, ¿pero en qué se falló desde las FARC para que hoy la decisión de Iván Márquez, de Jesús Santrich y de Romaña sea retornar a las armas?
No, las FARC hemos cumplido los compromisos que hemos adquirido. Cumplimos con la dejación de armas, cumplimos con la entrega de bienes, cumplimos con el programa de menores, cumplimos con conformar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, hemos cumplido. Nosotros no hemos incumplido, tenemos unos incumplimientos que todo el mundo lo sabe y lo he escuchado a diario del gobierno hacia la implementación del acuerdo. Claro que sí, tenemos incumplimientos, pero al caso nos dijeron que nosotros lo que hiciéramos o dejáramos de hacer correspondería a la responsabilidad que tiene el Estado. No, es una exigencia. Es que eso lo que son las diferentes lecturas, Vanessa. Es una lectura que hicimos nosotros en cuanto a cumplimientos y exigencias que hay que hacer al Estado. Y otra lectura que hicieron unas personas también del partido, y particularmente los que usted me está mencionando, de que seguramente nos iban a recibir en la alfombra roja y nos iban a tener todo hecho. ¿Y dónde está nuestro compromiso entonces?
Senadora.
Esa es la diferencia. Ahí está la diferencia.
Sí. ¿Usted estuvo durante cuántos años con Manuel Marulanda?
Sí, señora.
¿Cuántos años estuvo con Manuel Marulanda?
Estuve ya un cuarto de siglo, casi 25 años al lado de él,
25.
Compartiendo con él, claro.
¿Y usted qué cree que estaría diciendo Manuel Marulanda, o pensando, o liderando en este momento? ¿Estaría más como hacia lo que están ustedes haciendo, el grupo suyo, con Catatumbo, con Lozada, con Timochenko, o qué?
Vanessa, tengo la plena seguridad que si él estuviera aquí, estaría con nosotros, estaría con su partido. Había que oírlo en las caminatas que hacíamos cuando él se pensaba cómo serían las conversaciones en un próximo gobierno y a los acuerdos que nosotros por obligación teníamos que llegar y cumplir. Había que oírlo cómo enseñaba que si hoy hacíamos una casa, mañana haríamos un edificio, y si hoy trazábamos una carretera, trazábamos un camino, mañana podríamos trazar una carretera. Eso era lo que estábamos pensando en usted.
Tiene que venir un día a Mesa Blue para que me cuente esa historia.
Ah, si quieres que te cuente, sí, te contaré la historia, claro que sí.
Acá la espero.
Y le cuento los puntos y los sitios donde nos sentábamos, donde nos escuchábamos a él pensar que otra Colombia y cuál era la función de nosotros ahí.
Una Colombia que...
Por eso nos exigía tanto, sí. Nos exigía en estudio, nos exigía en disciplina, nos exigía en principios, en nuestra labor transparente, por eso...
Sí. Senadora, gracias. ¿Dónde está que se oye por allá en una tarima?
Estoy por aquí en Brasil, estoy invitada a un seminario y entonces en este momento hay una muchachada organizando un encuentro y yo no me puedo alejar mucho porque no conozco y tengo acá, ya están los guías, están allá cerca.
Le agradezco mucho por recibir esta llamada.
Estoy en Recife, Brasil.
Bueno. Muchas gracias, senadora.
A ti, Vanessa, un saludo. Muchas gracias a ti.
Un saludo. Es Sandra Ramírez, que hoy en día, y como consecuencia de los acuerdos de La Habana, pues es senadora de la República y fue la mujer, la compañera, el amor de Manuel Marulanda, tiro fijo, fundador de las FARC, durante un cuarto de siglo, 25 años, como dijo ella.
Y muchas preguntas. ¿Por qué no lograron convencer a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa, de mantenerse en el acuerdo de paz?
Porque la mafia es una cosa muy seria, Carolina. La mafia es la mafia. Cynthia Arnson es directora del programa de América Latina del Wilson Center, que tiene sede en Washington, D.C. Es una experta muy reconocida en resolución de conflictos y en asuntos de América Latina y, entre otros, ha sido la editora de un libro en el que compara los procesos de paz en América Latina, publicado en 1998, que es casi que una Biblia para quienes tratan de comprender lo que ocurrió en otras naciones que lograron sacar adelante esos procesos, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador, de Guatemala, etcétera. Cynthia, bienvenida a Mesa Blue.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Cynthia, ¿cómo ve este momento de lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Era predecible?
De cierto modo era predecible porque Iván Márquez había desaparecido del escenario político durante muchos meses. Lo que es realmente decepcionante es el anuncio que acaba de hacer de querer regresar a la guerrilla y combatir contra el gobierno otra vez. Es un retroceso muy importante para el proceso de paz, especialmente dado el rol importante que él mismo jugó durante las negociaciones para lograr el acuerdo de paz.
Cuando usted mira en de manera comparada otros procesos de paz en el mundo, ¿se encuentra un caso que haya sido similar al de Colombia, al que está viviendo Colombia ahora?
Colombia es bastante único en América Latina. Seguramente hay otros ejemplos en el mundo en los cuales los desarmados o los que han acordado un acuerdo de paz regresan a las armas. O sea, yo creo que es la historia de muchos países. En América Latina, Colombia es bastante único en ese sentido y había pues una ilusión muy grande al firmar la paz que esto iba a abrir un nuevo momento para el país, no necesariamente ni de mucho menos de inmediato una paz completa, sino una oportunidad para que el Estado llegara a todos los rincones del país, que pues había la posibilidad de conectar a las zonas rurales con las ciudades, pues una tarea pendiente durante siglos. Y lo que ha sucedido es que pues la situación de inseguridad en muchas partes del país, principalmente en las zonas rurales, ha empeorado. Y esto ha quitado mucho oxígeno de todo el proceso, porque justamente ahí están los desmovilizados.
Cintia, ¿por qué y cómo Guatemala logró pasar? Porque Guatemala tuvo también un voto, también la mayoría de la población dijo no a los acuerdos de paz de su momento en su proceso. ¿Por qué Guatemala y cómo logró articular posteriormente el proceso de paz cuando tenía a tanta gente en contra?
Lo que pasó en Guatemala es totalmente distinto de lo que Colombia está experimentando. Guatemala tenía una guerrilla básicamente derrotada. La URNG tenía unos centenares de gente todavía seguramente capaces de hostigar a las Fuerzas Armadas. Pero no tenía la fuerza de desafiar al Estado, sino fue visto por gente en la clase política, en el mismo ejército, como un rezago del pasado y Guatemala, para avanzar, tenía que poner fin a esta guerra de guerrillas, igual que había hecho El Salvador y Nicaragua en Centroamérica. En Colombia, pues las fuerzas guerrilleras han tenido una capacidad militar, una capacidad de hostigar a la población civil, atacar a la población, a la fuerza pública, con una mayor capacidad militar. Y si bien están derrotados políticamente, no están derrotados en el sentido militar de ninguna manera.
Hay muchos críticos del proceso de paz que dicen que Juan Manuel Santos se adelantó al proceso de paz porque las FARC podrían haber sido derrotadas, una tarea que comenzó pues con relativo éxito militar el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Eso es cierto? Digamos, ¿se había podido derrotar militarmente a las FARC y esperar un poco más tal vez para que ocurriera lo que usted me dice que ocurrió en Guatemala?
No creo que esto hubiera sido posible en Colombia, y justamente por el complejo o la complejidad del territorio colombiano. Yo creo que desde hace muchos años, antes de la firma del acuerdo, la guerrilla había dejado de ser pues un factor en las ciudades, en las zonas urbanas donde la mayoría de la población colombiana está viviendo. No obstante, en el campo y en todas las economías criminales fue un actor muy poderoso, y la capacidad de actuar como pequeñas unidades de guerrilleros podría haber continuado durante mucho tiempo. yo no veía, justamente por su acceso a las cantidades de dinero por el narcotráfico y otras formas de la economía ilegal como la minería de oro, que hubiera sido posible acabar con esa fuerza. Y yo creo que, como en todos los procesos de paz, un acuerdo con la guerrilla ofrece una oportunidad para hacer unas reformas que no son concesiones a la guerrilla, sino que sirven como una oportunidad para un país de hacer cambios, reformas necesarias que no han sido posibles en tiempos anteriores. Y es justamente esa esperanza, esa posibilidad que yo creo que el acuerdo con las FARC ofreció y que se está cerrando cada vez más.
Pero según su experiencia, ¿en qué se falló o en qué fallaron las partes al momento de negociar? Si ya se veía que había fracciones de parte de Iván Márquez y de Jesús Santrich y que hoy tengamos como consecuencia lo que está viviendo el país.
Sí, yo creo que pues un desafío siempre iba a ser ocupar los terrenos que fueron dejados por las FARC en el proceso de desmovilización. El Estado fue muy lento y es para mí una gran pregunta, una de las principales preguntas de todo ese proceso, ¿por qué fue tan difícil ocupar estos espacios y evitar que hubiera tanta competencia entre los distintos actores criminales y los otros actores armados? Y pues dejar estos espacios para y los vacíos para que lo llenen ellos y no el Estado. Y yo creo que esto es una explicación muy importante por los centenares de asesinatos de líderes sociales que hemos visto en los últimos 2-3 años, también los asesinatos de excombatientes de las FARC que han sido pues que ha sido un número bastante preocupante que quita pues credibilidad cada vez que ocurre. Entonces hay que mirar con una visión muy fría lo que sucedió en la época supuestamente post-conflicto o post-acuerdo para que el Estado no pues fuera capaz de ocupar estos vacíos.
¿Qué ocurrió, Cintia, en El Salvador para que luego de ese proceso de paz un miembro o alguien muy muy vinculado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional llegara a la presidencia? Digamos, ¿por qué esa articulación en Colombia, y en esto pues estoy hablando de inclusión, de cómo que en Sudáfrica Nelson Mandela terminó siendo también presidente, ¿no? Después de haber hecho un proceso de paz. En Colombia, ¿qué faltó allí para que la sociedad abrazara o entendiera ese proceso?
Bueno, es culpa de las FARC. O sea, ellos por su propia actuación había socavado pues el apoyo popular que supuestamente, o sea, que ellos dijeron que tenían. Y obviamente pues el traslado de una fuerza militar a una fuerza política toma tiempo, pero los resultados realmente miserables de las FARC en las elecciones recientes muestran la falta de apoyo político que ellos realmente tienen. A cambio, en El Salvador, la exquería logró hacer un trabajo de campo con la ciudadanía y logró convencer a mucha gente de que esa fuerza realmente representaban a ellos. Pero hemos visto también en la última elección en El Salvador que la población de El Salvador ha dicho no, ni a la exquería, ni al partido de Arena, que fue pues la fuerza política que había ocupado la presidencia durante
tantos años.
Sí, exactamente. Pero bueno, es una diferencia muy importante en el tipo de relación que tiene la fuerza guerrillera con la población civil.
Claro, y esto, por supuesto, de Márquez y de Santrich, lo que causa es todo lo contrario a lo que una fuerza política quisiera, ¿no? Un repudio total.
Exactamente, y Santrich, bueno, no quisiera reabrir el argumento sobre la extradición o lo que sea, pero en la percepción pública es un narcotraficante, es un criminal, es una persona sobre lo cual hay grabaciones de su involucramiento en negocios de narcotráfico, si fueron posterior o antes de la firma del acuerdo de paz. Eso fue la gran pregunta considerada por la JEP, pero en la opinión pública en Colombia pues hay como unidad casi en verlo como un criminal.
Sí, de acuerdo. Cintia, ya para terminar, ¿esto de las disidencias es usual dentro de los procesos de paz en el mundo, que haya un número significativo de personas que anteriormente eran parte de la guerrilla o de los grupos alzados en arma y cuando llega el proceso de paz terminan en las disidencias?
Es un problema bastante generalizado. Se llama, bueno, en inglés hay la palabra de spoilers. O sea, son grupos violentos que tienen la capacidad de socavar primero durante el periodo de negociaciones y después al periodo de implementación. Pero no es necesario que esto pase. Yo creo que depende mucho de la buena voluntad de ambos lados de pues avanzar en la implementación de los acuerdos y en el cumplimiento a lo acordado. Hay un punto muy común que ocurrió en Colombia, que es generalizado en otros procesos de paz, es cómo tratar, considerar el tema de la justicia. Obviamente, un grupo alzado en armas no depongan las armas para simplemente ir a la cárcel. Entonces, el negocio siempre es buscar qué cantidad de paz y qué cantidad de justicia. Y yo creo que una gran debilidad del proceso de paz en Colombia y pues una de las razones fundamentales detrás del voto del no en el plebiscito era justamente porque estos términos fueron vistos por mucha gente como demasiado liberales y débiles con las FARC.
¿Usted, en su opinión, no fueron? ¿Fueron demasiado liberales, demasiado débiles con las FARC, esos acuerdos de justicia?
Yo creo que probablemente que no, pero salvo una excepción muy grande. La idea de que un miembro de las FARC podría ocupar un curul en el Congreso sin haber pasado por un proceso de justicia y paz, yo creo que esto fue un error. Pero hay que pensar también que sentados en la mesa, cada fuerza tiene recursos y el último recurso es un regreso a la violencia. Entonces, ningún acuerdo es perfecto, es el mejor que se podría lograr dadas las circunstancias, pero yo creo que esta parte con el paso del tiempo creo que fue un error.
Cintia, ¿hay esperanza en el proceso de paz de Colombia?
Yo creo que sí, todavía hay esperanza. Me da mucha esperanza que la mayoría, la gran mayoría de las FARC, de los desmovilizados de las FARC, no han entrado en la disidencia. Pero mucho depende de qué grado de compromiso, qué rapidez en realizar, implementar los compromisos, cómo se puede acelerar todos estos procesos.
Listo. Cintia, gracias, un gusto.
Ok, gracias.
Cintia Arson, como lo decía al comienzo, es la directora del programa de América Latina de Wilson Center, que es un centro de pensamiento, digamos, es una académica que lleva muchísimos años estudiando, y esto es muy interesante, los procesos de paz comparados. Entonces ella le explica a uno por qué en Guatemala fue así, por qué en Salvador fue así, qué es lo que, digamos, toca como tratar de entender en este proceso en Colombia, qué tan grave está.
Y la frase final, que es, hay esperanza aún en el proceso de paz en Colombia y en la implementación.
Pero fíjese lo que dijo de la justicia, ¿no?
De
que
cómo...
tal vez esto llegara a las curules, pero pues también tiene uno en un momento en el Congreso de Colombia un tipo como Jesús Santrich, pero también usted tiene a Timochenko, que mire cómo ha estado, o a Sandra Ramírez, o a Pablo Catatumbo.
O a Victoria Sandino.
Pero sí, es sin duda es un momento supremamente delicado para lo que está ocurriendo el proceso de paz, y sobre todo a mí me da una cosa muy triste, y es que la generación nuestra que vivió en guerra, porque nosotros crecimos viendo esos campos espantosos de los guerrilleros con los secuestrados, vivimos en medio de atentados y de bombas y de todo, que nuestra generación no haya sido capaz de dejarle, o no haya sido por lo menos hasta el momento, a la generación que viene, un país mucho más tranquilo, creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar.
Y lo más grave es que vuelve ese sentimiento de zozobra a las poblaciones que habían sido azotadas por las FARC, porque de ver esa imagen de Iván Márquez, de Jesús Santrich, del Paisa y de Romaña, armados, con botas, eso quiere decir... que volvemos al pasado.
Además es que Iván Márquez era el vocero de las FARC en Cuba.
Era el jefe de la delegación.
El jefe del equipo negociador. Esto es la contraparte de Humberto de la Calle. Estaba Humberto de la Calle y su contraparte directa, el jefe del equipo negociador, era Iván Márquez.
Y es que
el que daba las ruedas de prensa, el que daba las declaraciones, era Iván Márquez, ¿no?
Y es ahí donde están las preguntas, porque se sabía desde un comienzo, en el marco de las negociaciones, que había mucha inconformidad por parte de Iván Márquez. ¿Por qué no se logró sanear y que hoy tengamos esa consecuencia?
Siempre la hubo. En las declaraciones en Cuba, siempre él se veía molesto, siempre se veía agresivo. Siempre. Como el Paisa, como Romaña. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue. Estamos tratando de comprender lo que está ocurriendo en Colombia y tratando de proyectar qué es lo que puede seguir ocurriendo con este anuncio del rearme que hizo Iván Márquez. Me encanta lo que dijo Luz María Sierra esta mañana, que es lo mismo que dijo el presidente Duque. No, eso no es una nueva guerrilla, es un montón de criminales ahí armados.
Es un pequeño grupo de desertores.
Continuamos.